en su sintonía, en su casa, en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en tres claves. Primera, el gobierno británico presenta en el Parlamento el proyecto de ley que anula unilateralmente partes del protocolo sobre Irlanda, que forma parte del Brexit. Incluye, entre otras cosas, eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión sobre las disputas referidas a ese país. La Comisión Europea advierte de represalias en caso de que se tramite la propuesta de Boris Johnson. Segunda, las altas temperaturas están dificultando el control del incendio forestal en el municipio malagueño de Pujerra. Sigue estabilizado tras quemar 3.500 hectáreas. Hoy los servicios de emergencia han informado de que de los tres bomberos accidentados, el que tenía quemaduras más graves, ya se recupera en casa. En cuanto a los otros dos, uno también está en casa y el otro ha vuelto al trabajo. Tercera clave, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, Vox, anuncia la supresión del 50% de las ayudas a los agentes sociales. Afectan sobre todo a Comisiones Obreras, UGT y la COE. Se ahorrarían un importe de 20 millones de euros. García Gallardo dice que con esta medida están cumpliendo con el pacto de gobierno entre Vox y el PP.
Una reducción significativa no inferior al 50% en el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales. La supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y una utilidad para los ciudadanos. La implementación de mejoras de la eficiencia del gasto mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas. Esto es solo el principio.
Bueno, pues veremos, porque la polémica está servida y quien dice que la parte PP del gobierno, incluido el presidente, no sabía del anuncio de esta medida, que lo ha hecho Vox por su cuenta. En cualquier caso, veremos. Cuarta clave, el actor estadounidense Kevin Spacey va a comparecer este jueves en Londres por supuestas agresiones sexuales contra tres hombres entre 2005 y 2013. El acusado dice que se va a presentar ante la justicia inglesa y asegura que tiene confianza en demostrar su inocencia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado casi tres meses desde que España cediera ante Marruecos apoyando la solución marroquí para el asunto del Sáhara Occidental. Rompíamos así con décadas de consenso en teoría para la celebración de un referéndum de autodeterminación en la colonia española y de cuya causa Argelia es su principal defensor y valedor del Frente Polisario. Así hablaba en marzo Pedro Sánchez sobre las relaciones con el país magrebí.
Nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones, unos socios que son aliados en múltiples ámbitos y que estoy convencido de que vamos a seguir siéndolo durante los próximos años.
Pues menos mal. La realidad es que desde Argelia empezaba a quebrarse la relación diplomática con España, tanto que el pasado jueves Argel tomó la decisión de suspender el Tratado de Amistad y Cooperación con España. Hablamos de un socio, en efecto, fundamental cuando nos referimos a la energía, y es que Argelia es nuestro principal suministrador de gas. Tan solo el hecho de que nos cierre el grifo podría suponer elevar los precios hasta límites insoportables. Esto no repercutiría solo para España, sino a otros países de la zona euro. Por eso, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, decidió viajar a Bruselas.
Una decisión que ha tomado el gobierno de Argelia. El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión, y que se vuelva lo antes posible a unas relaciones comerciales y económicas normales entre España y Argelia, entre la Unión Europea y Argelia.
¿Qué papelón? Otro. Desde la Unión Europea amenazaron con tomar represalias contra Argelia si no respeta los acuerdos comerciales. Por eso desde el país magrebí insisten en que ya hay un desacuerdo político bilateral solo con España, pero que eso no va a impedir cumplir los compromisos comerciales con la Unión, entre ellos el gas. Desde el gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño ve que Argelia poco a poco se va alineando cada vez más con Rusia.
Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico, pero el mensaje ha sido alto y claro por parte de la Unión Europea. España es un país miembro. Cualquier tercer estado tiene que ser consciente de la importancia de tener unas relaciones excelentes con sus vecinos, igual que intenta España, que está absolutamente dispuesta, por supuesto, a reconducir esta situación cuanto antes.
No solo hablamos del gas, porque alrededor de 1 millar de empresas ven peligrar sus ingresos por esta crisis, sobre todo medianas empresas. Por eso hay mucha preocupación. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Es muy preocupante pensar que prácticamente el 25% del gas que se consume en España viene de Argelia. Hay prácticamente del orden de casi 4.000 millones de euros que España exporta a Argelia, y estamos hablando de pymes, de muchas pymes, de miles de pymes. Es que la diplomacia, que por favor, que intente ponerse ya en contacto y que se intente arreglar el tema.
Otro de los frentes que se abren tras esta crisis diplomática es el de la inmigración y la seguridad. El trabajo conjunto de los ministerios de Interior, español y argelino ha sido una constante en los últimos años para luchar contra las mafias, el tráfico de personas y evitar la llegada masiva de inmigrantes hacia la costa levantina y Baleares. También a la hora de intercambiar información en materia antiterrorista. Cande Marlaska es el titular de Interior Español.
Estoy convencido que no van a afectar ni a materia de seguridad, donde el trabajo es absolutamente permanente en garantía de ambos países y de nuestras sociedades.
Qué bonito cómo hablan de bien. Bueno, cuando España y Argelia pasan uno de los momentos más complicados de su historia, ¿cómo va a repercutir en nuestra economía? ¿Qué está pasando con las empresas que tienen como cliente al país magrebí? ¿Se romperán las relaciones de seguridad, no solo comerciales, entre España y Argelia? Hoy hablamos de nuestra relación con Argelia. Hay otro asunto preocupante, como este de la inmigración irregular y el terrorismo yihadista. Y es que Argelia es el muro que separa el Sahel, punto de ebullición de la yihad, sobre todo mirando hacia el norte. Para que te hagas una idea, casi la mitad de las operaciones que se realizan contra presuntos terroristas se llevan a cabo con información de Argel. Por eso, esta situación no ayuda y puede empeorar el intercambio de información. Para José María Gil, del Observatorio de Seguridad Internacional, entramos ahora en una situación bastante inquietante.
Es una situación inquietante, preocupante, porque no siempre Argelia o los servicios de antiterroristas argelinos se muestran porosos al intercambio de información, sino que en muchas ocasiones se muestran herméticos.
Luego está el asunto de la inmigración ilegal. Llega el verano, la mar tranquila. Existe el miedo de que se produzcan llegadas masivas de pateras con origen argelino hacia las costas de Alicante, Murcia, Baleares. Cuando hablamos de inmigración, nada es casualidad. Bien lo sabemos con Marruecos, y por eso, justo antes de que Argelia tomara esta decisión, llegaron a Baleares 113 migrantes de una sola tacada procedentes de Argelia, a Baleares. Una ruta especialmente larga y peligrosa.
Operaciones realizadas por la Guardia Civil, la Policía Nacional, en colaboración con servicios de inteligencia como el MI6 británico, han puesto de manifiesto y han confirmado el uso de estas rutas por parte de los terroristas procedentes desde Argelia. Gente muy peligrosa, vinculada al Daesh.
Vamos a intentar analizar un poco mejor todo este embrollo entre Argelia y España con Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Me da a mí que trabajo y estudio no le falta. Haitham, profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con toda esta situación tan delicada entre España y Argelia, yo, periodista, pregunto al analista y profesor. ¿Nos falta información, sinceramente?
Sí, yo creo que falta información para poder entender y analizar lo ocurrido estos últimos 3 meses desde que se hizo pública la existencia de una carta del presidente del gobierno de España al rey de Marruecos. Falta información para que quede más completa la imagen, para entender pues las decisiones y los cálculos políticos que se han hecho hasta llegar donde nos encontramos hoy.
¿Cómo ha sido históricamente la relación de España con Argelia en la época moderna? Un buen amigo que ha trabajado desde la administración con los argelinos en los últimos años me decía que siempre así había sido buena, a pesar de las dificultades.
Bueno, es cierto que la relación de España con Argelia en las últimas décadas pues ha sido una relación de una confianza no fácil, porque bueno, pues los asuntos que se han tratado con Argelia pues con frecuencia van con lentitud, o hay algunas cuestiones que evitan avanzar mucho más que sería lo deseable entre dos países tan cercanos y vecinos, ¿no? Aunque a veces parezca que están lejos, no lo están, pero era una relación de trabajo, de vecindad, de socios en ámbitos no solo el energético, el económico, a otros niveles también, de seguridad, de migración, y sobre todo para Argelia, España no tiene las connotaciones negativas que pueden tener otros países europeos, principalmente Francia, por el pasado colonial, por la historia que concluye con la independencia de Argelia después de una guerra muy sangrienta. Eso es algo que a España le ha beneficiado el no tener esa historia conflictiva con Argelia. Los argelinos han valorado cuando se ha trabajado con ellos de forma con cooperación y con diálogo.
¿Es tan clara la delimitación Rusia está con Argelia, Estados Unidos está con Marruecos? ¿Es tan tajante?
No, en absoluto. Rusia tiene sus cálculos, pero sobre todo Argelia y Marruecos también tienen sus cálculos y diversifican sus relaciones. Y tienen tratos tanto comerciales como diplomáticos como militares con distintos países, colaboran en el diálogo mediterráneo de la OTAN, ambos países magrebíes, firman acuerdos con Estados Unidos, con Europa, con Rusia. Es cierto que Argelia ha tenido históricamente una relación cercana y sobre todo cooperación militar con Rusia y antes con la Unión Soviética, pero eso no significa que la política exterior argelina esté a la espera de indicaciones desde Rusia, y menos ahora en este contexto de la guerra de Ucrania, para que al final Argelia dé pasos o intente cumplir los intereses y deseos de Putin, como algunos pueden considerar, ¿no? Abrir un frente nuevo de tensión y de conflicto en el flanco sur de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? En el norte de África. Eso, no parece que sea lo que ha movido a Argelia a dar unos pasos concretos en los últimos meses, de forma dosificada y de forma gradual. Esto seguramente responde más a una cuestión bilateral y de política y decisiones soberanas argelinas.
Y casi una penúltima cuestión. El capítulo inmigración, ¿cuánto debe preocuparnos?
Bueno, esto el tiempo dirá. El capítulo de migración es algo que hay algunos países que lo han utilizado como una manera de enviar mensajes, ¿no? Como una herramienta para conseguir algo a cambio. Marruecos claramente lo ha hecho, lo hace y seguramente lo hará. Argelia no lo ha hecho en esos términos, al menos hasta ahora y de forma, visible y con grandes números. La duda es si optará por utilizar esa forma de enviar mensajes de descontento, insatisfacción, enfado, o como una forma de reclamar cosas concretas o incluso atención. No sé si será el caso. De serlo, sería problemático y sobre todo pondría a las autoridades argelinas en un lugar que no estoy seguro si es donde se quieren ver a sí mismas.
Claro. Y ahora sí, la última cuestión. No es nada descartable. Si Haiza Mamira Fernández, aparte de profesor e investigador principal en el Instituto Elcano, fuera ministro de Exteriores, ¿cómo arreglamos esto?
No sé si es buena idea colocar a un analista en un puesto de esa responsabilidad. Me parece que no. Pero lo que sí es una cosa clara y es que es necesario aplicar las mejores dotes de diplomacia para buscar un nuevo equilibrio en la relación entre España y sus vecinos magrebíes principales, tanto Marruecos como Argelia, porque los dos son muy importantes, y sobre todo también para entender cuál es la psicología de los dirigentes en ambos países y cómo se pueden percibir mensajes que se envían desde nuestro país, declaraciones, etcétera. Pues es algo importantísimo conocer el terreno y escuchar a quienes conocen la administración y en todo aquel pues que pueda dar un buen consejo. Yo creo que si a veces no se conoce la idiosincrasia de unos dirigentes de países vecinos que tienen unas relaciones tan complejas entre sí, puede llevarnos a ser arrastrados a unas competiciones por el claro. poder, por la hegemonía, por la lucha, por dinámicas de suma cero, es decir, de dinámicas conflictivas que no nos interesa como país en absoluto ser arrastrados hacia esas dinámicas que además perjudican al conjunto del Mediterráneo Occidental y a la estabilidad de nuestras sociedades.
Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Como siempre, gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Por ahora, y a pesar de la posición de Argelia de comprometerse a cumplir con los contratos comerciales con la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con este país está en el aire. Para que te hagas una idea, el volumen de negocio de España con Argelia es de unos 3.000 millones de euros anuales en exportaciones de todo tipo. Jamal Ledin es el presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español.
Queda todo bloqueado, pero las informaciones que tengo de parte de los bancos, porque se trata de, digamos, está a nivel de los bancos, porque a este nivel podemos inscribir y registrar domiciliación. Y entonces, en el mismo paquete, van a seguir el desbloqueo de comercio exterior con España.
Hay unas 120 grandes empresas españolas que tienen intereses allí, sobre todo por estar relacionadas con el mercado energético como Repsol, Cepsa o Naturgy. Luego, hay negocios que trabajan allí y facturan y compran todo lo que necesitan aquí. Por ejemplo, las desalinizadoras.
Tenemos hoy 10 empresas españolas en las desaladoras que se dedican a suministrar agua para polígonos industriales y, bueno, tienen que abrir facturas, domiciliaciones para transferir dinero, para comprar producto químico. Y imagina un poco la situación como solo para este sector.
La situación puede llegar a desbloquearse en los próximos días, pero por ahora parece que las relaciones empresariales entre ambos países siguen suspendidas. Por lo menos hasta que pueda mejorar algo la brecha diplomática abierta desde hace 4 o 5 días.
Pienso que a partir del momento que mantenga los compromisos con el acuerdo con la Unión Europea, entonces seguramente que estos días van a desbloquear, seguro, pero el desarrollo de negocio entre España y Argelia no puede ser efectivo si no haya un descanso, una calmía a nivel de crisis diplomática.
Como te digo, no solo hay empresas que se dedican a la energía, sino que hay otros negocios que tienen como cliente a Argelia, a la que venden todo tipo de productos, desde cartón a química o homenaje del hogar. Te pongo el ejemplo de Mario, que trabaja en materiales de construcción como encofrados y grúas. Reconoce que el comercio hoy sigue suspendido.
A mí sí me han comunicado ya en el banco que me olvide de hacer ningún tipo de domiciliación, ni de importación, ni por producción ni por importación. Allí nada más que dos formas de importar, una de importación, que es venta directa, y otra es por producción, que es tú compras unos materiales para transformarlos y después venderlos allí. Nos han prohibido las dos cosas.
Ahora cuenta que su empresa está en una situación muy delicada. Su futuro pasa en parte por la buena relación que tengamos con Argelia. Claro, un cliente con el que dice es difícil trabajar.
Fácil nunca ha sido, pero bueno, hay negocio. Y el tema es que el volumen que se tiene con Argelia es muchísimo. Porque incluso Esta medida no solamente nos afecta a los españoles, es que también le afecta a muchos argelinos que tienen negocios en España. Siempre hemos estado muy bien mirados porque hemos sabido estar en medio, sin estar ni a un lado ni al otro. Y bueno, se ha ido solventando. De hecho, el producto español es un producto muy demandado en Argelia, porque Argelia es un país importador.
Volvemos a Bruselas con un colega que conoce bien la zona. A ver hasta qué punto diplomáticamente esto ha sido un desastre o no, que quizás pase a la historia. Enrique Cerveto, hola de nuevo.
¿Qué tal? Hola de nuevo. Sí, sí, a la historia pasará esto, desde luego.
Sí, sí. Se estudiará como lo que no hay que hacer.
Seguramente, efectivamente. Ha sido, yo no recuerdo, porque he visto pasar, claro, muchos gobiernos, desde mi posición como periodista internacional. Sabes que estuve 6 años viviendo en Marruecos, pero viajando a Argel pues prácticamente cada semana. Conozco muy bien el Sáhara, conozco muy bien el dossier, conozco muy bien las sensibilidades de los dos países, y siempre he tenido contacto con diplomáticos españoles que obviamente lo conocen incluso mejor que yo.
Claro.
Y esto no era previsible, desde luego.
Enrique, tal y como está el mundo, Israel y Estados Unidos con Marruecos, Rusia que siempre ha tenido su interés en la zona, la seguridad, los costes de la energía, ¿cómo se puede mantener un equilibrio imposible con Marruecos y Argelia? ¿Se puede?
Se puede. Además era un poco a cuatro bandas, ¿sabes? O sea, porque esto también se hay que entenderlo, por ejemplo, con el caso de Francia, ¿no? Que Francia también le pasa lo mismo, pero al revés. O sea, los franceses tienen una relación mucho más picante con Argelia que con Marruecos. Y digamos que en Argelia Francia eran los malos, nosotros los buenos, y en Marruecos al revés. Y entonces, pues con esta especie de relaciones espejo entre unos y otros, pues se compensaban unas cosas con la otra, o sea, se hacía un juego de regulación. Todo el mundo sabe hasta dónde puede llegar. Y luego hay otra cosa que yo te lo comenté el otro día en un mensaje, que es que en la doctrina esencial de la diplomacia española es que lo que a nosotros nos conviene de verdad es que el problema del Sáhara se alargue, porque en cuanto esté resuelto, claro, es evidente que Marruecos, con el hecho de que haber ganado, imagínate, el Sáhara, con lo henchidos que estarían, pues obviamente irían a por Ceuta y Melilla y a por Canarias, sin ningún tipo de duda. ¿No?
¿Todo esto empezó por Galí o viene de atrás? Aquella acogida en supuesto secreto que reventaron los propios marroquíes del líder del Polisario hace un año y pico.
Bueno, eso ya estuvo muy mal, o sea, muy mal tratado, porque eso se puede entender en la atmósfera de la pandemia. Hay había muchísimas maneras para haber gestionado este tema, habérselo pedido, que España se lo hubiera pedido a un tercer país sin este tipo de sensibilidades, con el tema saharaui, en fin, había un montón de cosas. Pero yo, o sea, no entiendo muy bien nada, si no acabo llegando a la conclusión de que hay algo que no sabemos, hay una cosa que no la hemos conocido todavía y que probablemente tiene que ver con este tema del teléfono. Yo eso no me lo quito de la cabeza.
Es verdad, desconocemos demasiadas cosas. El otro día me decía un diplomático, un importante diplomático español, me decía, en política exterior no lo hacen bien ni cuando aciertan en la decisión. Dicho de otro modo, ¿había que reconocer la posición marroquí sobre el Sáhara, sí o sí?
Vamos a ver. En realidad, si tienes que tener en cuenta que cualquier solución la debe aceptar el Polisario, pues el que España decida que le parece bien la propuesta marroquí cambia muy pocas cosas. O sea, en realidad es una respuesta que, vamos a ver, o sea, es muy difícil. O sea, claro que sí, a los saharauis pues no les vendría mal ser parte de Marruecos. Dentro de lo que es África, el norte de África, pues Marruecos no es un mal país. Pero claro, el problema es que jurídicamente los saharauis son los que tienen que decidir, no lo vamos a decidir nosotros. O sea que aunque Sánchez diga, pues a mí no me parecería mal esta solución de la autonomía, que yo creo que no es irracional, sinceramente, yo creo que no sería irracional, pero claro, eso no depende de ti y no sirve de nada. O sea, en realidad, si esto no lo pactas con otra parte primero, pues no sirve de nada que tú salgas ahí diciendo, pues yo le doy la razón a este de los... Pues es que eso necesitaba haber una labor con el Polisario primero, ¿no? Hablar con ellos y decir, oye, vamos a hacer esta decisión, qué sé yo. Pero desde luego, la posición de España es muy importante porque es la antigua potencia colonial, pero no, nuestro mayor interés no es que el tema del Sáhara se resuelva. Eso es lo que... entiendo yo.
Te entiendo. Y la última, Bruselas, la Unión. Antes me comentabas que sí, von der Leyen y compañía, bueno, estaremos muy atentos a ver qué pasa, esto no se puede romper, pero el italiano salió corriendo para allá, la alemana este pasado fin de semana. Estamos en un club en el que también todo el mundo compite, ¿no?
Bueno, sí, claro. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, te puedo citar que Francia ha tenido un periodo terrible a propósito de episodios de la época colonial. O sea, entre Francia y Argelia se echan los trastos a la cabeza como nosotros lo hacemos con la guerra civil. O sea, que ellos... Y no se le ha ocurrido nunca venir a Bruselas a decir, uy, 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 apóyame. A la comisión, Álvarez les dijo que es que están... incumpliendo el tratado comercial con la Unión Europea y que es una competencia comunitaria. Pero luego los argelinos te dicen, bueno, esta instrucción de la Unión Bancaria, eso no representa al Estado. Es como decía tu anterior interlocutor, claro que tiene efectos, o sea, porque Argelia tampoco es que sea un país, digamos, muy abierto y muy democrático. Y cuando el gobierno se dice que están a malas las relaciones con un país, pues aunque no hubiera hecho nada, las empresas, que son casi todas públicas, que son, o si no, dependen del gobierno para otras cosas, pues habrían pegado el frenazo. Pero yo creo que los argelinos oficialmente van a tratar de hilar muy fino para, digamos, no tocar el tema de las relaciones comerciales. Bueno, porque hay muchas cosas en las que dependen, o sea, también dependen de lo que compren en España. España tiene buenos precios, tiene muy buena calidad para las cosas que compran, y compran además muchas cosas. Yo creo que eso es posible, que digamos que una vez que se ha movido todo este polvo que hay aquí en la crisis, que eso se irá rebajando, porque evidentemente por ahí sí que puede entrar la Unión Europea para decir, oiga, usted tiene que tener libertad de comercio con todos los países miembros. Y entonces los argelinos yo creo que dirán, sí, yo tengo libertad de comercio, no digo nada, que compre lo que quieran. Lo que he suspendido es el tratado político, claro, de amistad con España, ¿no? Yo creo que esa va a ser la posición. Y luego lo que pasa es que eso tiene otras consecuencias no económicas. O sea, Argelia tiene un papel muy grande en el tercer mundo, en África, tiene una influencia muy grande en Naciones Unidas, o sea, es un país diplomáticamente en su área de influencia muy, muy, muy importante, y será necesario reconstruirlo. Pero yo creo que los argelinos le han puesto cruz y raya a Sánchez y no van a resolverlo hasta que Sánchez no deje la Moncloa, me parece.
Pues evidentemente continuará. Enrique Cerveto, Bruselas, gracias otra vez, amigo.
De nada.
Adiós, chao, chao. Lo dicho, continuará. Esas relaciones con nuestros vecinos del sur, Marruecos y Argelia, son tan delicadas como vitales, y cualquier cosa menos meter la pata como lo hemos hecho. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Bankinter.
Seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial y que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Bueno, pues bien, dile que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo: análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo, todo, hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y además se pueden complementar con financiación extra con Next Generation Bankinter. Anda, dile que entre ya en bankinter.com/fondos europeos, que ellos se lo solucionan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los mercados han arrancado con los mismos miedos y temores con los que cerraron la semana pasada. Las primas de riesgo de la eurozona siguen subiendo y nosotros hemos superado los 130 puntos básicos. En esta clase de economía explicaremos por qué está pasando esto y cómo influyen los movimientos de los bancos centrales en el nerviosismo de los inversores. El pesimismo ante la situación actual de la economía se deja sentir más allá de los mercados. Cada vez hay más gente preocupada por la evolución de los precios y por una inflación que no para. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación. Poca me parece la mitad, pero bueno, es lo que da.
Bueno, el 70% dice que la situación es mala o muy mala, el 26% asegura no llegar a final de mes y esto es un poquito más de 1 de cada 4 personas. Este lunes los carburantes ya superan los 2 euros por litro y a eso le tienes que sumar todo, la subida de la cesta de la compra, los seguros, los colegios, los médicos, la luz, cualquier cosa está disparada, Ángel.
El gobierno está obligado a tener en cuenta la inflación cuando empieza a preparar los presupuestos, claro. Hoy se ha publicado en el BOE la orden de Hacienda en la que se establecen las normas para elaborar las cuentas públicas. ¿Esto cuánto de importante es?
Bueno, pues es muy importante porque este gobierno ha decidido, por ejemplo, que el IPC se indexe a las pensiones, que se suban también en base al IPC y se actualizan los salarios públicos y los convenios colectivos. Pero es que es más, Ángel, hay una parte muy importante, la deuda pública, que también sube con la inflación y, por lo tanto, los intereses superan los 4.000 millones de euros este mismo año solo por esa subida de la inflación. Claro que lo tienen que tener en cuenta. Si fuera un gobierno razonable, lo que haría sería bajar impuestos y, desde luego, una auditoría sobre el gasto público.
Nueva reunión entre Ministerio de Seguridad Social y las asociaciones de autónomos siguen sin llegar a un acuerdo sobre las cuotas. La nueva propuesta del gobierno reduce la cuota mínima hasta los 245 euros al mes. Se incrementa la máxima hasta los 565. De momento no hay acuerdo porque las posturas están alejadas, claro. Lorenzo Amor es presidente de ATA y Eduardo Abad de UPTA.
Es inasumible para un autónomo que gana 1.700 euros al mes tener que pagar 900 euros más de cotización al año, un 26%. Esto es inasumible.
El gobierno tiene que tomar ya decisiones que puedan cambiar la vida de 3.300.000 personas trabajadoras por cuenta propia.
¿Posibilidades de acuerdo, Pilar?
Que puedan cambiar la vida para mal, ¿no? Según lo que defiende Eduardo Abad. En fin, posibilidades no tengo ni idea. Este gobierno está obsesionado, Ángel, por perseguir fiscalmente a todo lo que se mueva. No quiere ricos, no quiere gente que gane dinero. Quiere básicamente a todo el mundo que genera trabajo y riqueza, como en la educación, igualado por abajo, ¿no? Y aquí los enemigos ahora mismo son los autónomos, y hay que batir a los autónomos, y es una obsesión que tienen desde que llegaron a Moncloa, y siguen, ¿no? Y ojalá aguante Lorenzo Amor en el Vite.
Hasta el muelle de San Diego, en La Coruña, ha llegado hoy un cargamento con 18.000 toneladas de maíz desde Ucrania. El buque Alpila ha estrenado la nueva ruta marítima abierta por el mar Báltico para esquivar el bloqueo ruso en los puertos ucranianos que dan al mar Negro. 10 días han tardado. Nos lo ha descrito Bruno Beade, director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos.
Lo que han hecho es básicamente sacar camiones por la parte del oeste de Ucrania, la parte que todavía no está, digamos, en conflicto armado, ¿no? Se han ido sacando en pequeñas cantidades a través de camiones por las fronteras de Rumanía, subieron por Polonia hasta el puerto polaco. Bueno, desde el puerto polaco se cargó todos esos camiones, se hizo una parada en Alemania, supongo que para descargar una parte, y el resto hasta Coruña directamente.
Se ha empleado más tiempo y más logística que en cualquier otro envío. Claro, por el mar Negro sería mucho más fácil. Por eso, el sector de la alimentación animal cree que es vital que se abran corredores seguros para que fluya con más rapidez la exportación.
No hay la suficiente fortaleza para establecer unas rutas fiables con las que puede sacar el maíz de la zona ucraniana. La ruta normal, que era por el mar Negro, está totalmente cerrada, ya que está el mar Negro lindado con minas y tomado por las fuerzas rusas. Entonces se ha buscado pues alguna ruta alternativa para ir sacando, pues de momento, pequeñas cantidades, ¿no? A través de las fronteras de Rumanía y de Polonia.
Los fabricantes de piensos han tenido que buscar mercados alternativos y, claro, asumiendo, eso sí, subidas de precios.
Hemos conseguido vencer estos meses trayendo maíz de Canadá, maíz rumano y algo de maíz francés para llegar a junio, que es la cosecha brasileña. Así que ahora mismo, si bien no es que necesitemos el maíz ucraniano para abastecernos, vendría muy bien que pudiese sacar cantidades grandes de ese país para por lo menos relajar el problema que tenemos, que es de precios, que tenemos, estamos pues doblando básicamente los precios que teníamos hace un año y medio para casi todo el país.
En Galicia se han descargado esas 18.000 toneladas, en la comunidad se consumen al mes 95.000, calcula, así que es un volumen simbólico. Jorge de Saja es director general de CESFAC, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Esa ruta por el Báltico, atravesando media Europa, es solución o es un parchecito?
Es la palabra que he utilizado antes, simbólico.
Ya.
Realmente es un parche. Significa que lo que se traiga pues viene a precios muy altos y no conseguimos que bajen los precios del alimento de los animales y, por ende, de todo lo que hay en la cadena. Pero es que realmente estas medidas no se están tomando pensando no en la inflación de los españoles ni en la europea. Estas medidas se están tomando para intentar, incluso no en este año, sino en el siguiente, que haya en el mundo un cierto flujo más regular de materias primas. Es decir, que lo que se tiene miedo no es tanto a los precios de los alimentos, por mucho que sean muy altos en España y en Europa, sino a que no pase en proporciones mucho mayores lo que pasó hace años con la primavera árabe. Que bueno, no quiero decir que no hubiera una sed de democracia en el Magreb y en el Sahel, pero la primavera árabe empezó simplemente porque el Estado el mayor comprador mundial de cereales de este mundo, que es Egipto, no pudo comprar cereales, claro. Igual que no está pudiendo hacerlo ahora a los precios globales. Lo que se está intentando realmente es conseguir que a nivel mundial, ni siquiera a nivel español, con estos parches y con muchas otras medidas, que no lleguemos a una situación en todo el norte de África en el que decenas de millones de poblaciones hambrientas no se sepa qué hacer con ella y crucen el estrecho la desesperada y se produzca una verdadera crisis. O sea, son parches, sí, son simbólicos, sí, pero son tremendamente necesarios para evitar un escenario aún peor.
Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Y cuáles serían las otras opciones de ruta, si es que existen? Porque cuando vienen por tren también es carísimo, ¿no? Y además sale muy poquita cantidad.
Sí, es muy difícil sacarlo por tren porque además hay diferencias de ancho de vía. Realmente solo hay dos soluciones. La que propone Rusia, que es decir, bajo su control y por supuesto en su beneficio, sacar todo lo que se pueda por la ruta tradicional, complicado, había que desminar muchos puertos, los operadores internacionales no se atreven a llevar sus barcos allí por ese motivo, y sobre todo nadie se fía de Rusia, nadie se fía que si Rusia es quien dirige ese mercado a través de Turquía, realmente quien vaya a beneficiar al pueblo ucraniano. Realmente la única solución sería acabar la guerra, o bien lo que se está haciendo, buscar pequeñas rutas, que se saca lo que se pueda, como se pueda, y luego abrirse a otros mercados. No se ha mencionado ahora que hasta ahora nosotros no traíamos maíz de Estados Unidos, pues porque en Europa teníamos una cierta política muy suicida respecto a los transgénicos, y ahora se está trayendo, en 2 meses ha traído más de 1 millón de toneladas. Quiero decir, en el mundo hay más materia prima, no hay suficiente para los consumos que tenía antes, pero sí suficientes para razonablemente evitar las situaciones de hambruna en gran parte del mundo y de precios excesivamente altos en esta parte privilegiada en la que vivimos.
¡Qué horror! Hablando de precios, ¿cómo están? ¿Cómo estamos en porcentajes para que lo podamos entender?
Porcentualmente pues, está muy alto. Y lo que es peor es que no consiguen bajar. Hay un gran intento en toda la cadena, toda la cadena alimentaria, que no es suicida, que no somos suicidas, todos somos consumidores, al intentar bajarlo, pero parece que cada vez que hay motivos para optimismo, buenas cosechas que se esperen en Europa o algo así, inmediatamente están en el mercado noticias negativas sobre grandes mercados exportadores como el indio que decide que no va a exportar o noticias meteorológicas sobre pérdida de ellas. O sea, hay realmente una voluntad muy clara de los operadores intentar bajar y una gran resistencia. De todos modos, nuestros precios de materias primas, un 40 o 50% de la subida de la cesta de la compra es imputable directamente, en medio, a la energía. Y a eso sí que está más allá del control de la cadena alimentaria.
Claro.
Ya. Jorge, te referías hace un instante a Estados Unidos, ¿no? Ya que ya está llegando cereal de allí, también quizá de otros países como Argentina, pero esa medida de que el barbecho, por ejemplo, en España, ya se pueda utilizar como tierra para labrar, es una buena medida, hay que esperar, tardará mucho.
Es una buena medida, y lo deseable es que no solamente se aplicara unos meses, sino que fuera indefinida. Es que yo creo que en Europa, en España en particular, pero en Europa en general, tenemos que darnos cuenta que hemos adoptado una política de cada vez producir menos y fiarnos del suministro exterior.
Nos pasó con la energía
como pasa con los microprocesadores, como pasa con los chips. No queremos industrias porque son feas, ensucian, contaminan y nadie quiere tener al lado, nadie quiere tener una granja de cerdos o una fábrica que eche humos. No hay problema, lo vamos a comprar al tercer mundo. Y de repente nos encontramos que no, que cualquier problema, gran problema, por supuesto, no un problema menor, pero un COVID, unos problemas logísticos, una pandemia, una guerra, pues nos damos cuenta de la enorme fragilidad de Europa y cómo hemos disparado contra nuestro propio pie durante décadas. Quizá lo único bueno de esta tragedia humana es que nos replanteemos ciertas cosas.
Sí, es verdad. Y una última cuestión, Jorge. Hablamos contigo a principios de marzo, nos dijiste que muchas granjas podrían quedarse sin pienso para sus animales. Aquello fue por la huelga en el transporte. Ahora mismo, ¿cómo es la situación? ¿Ha mejorado o tenéis mucho miedo?
Hay que decir que la huelga de transportes llegó en un momento en el que el sector estaba muy castigado por lo de Ucrania a nivel de precios y nos encontramos con que no podíamos alimentar las granjas. Hay que decir que eso fue un ejemplo de mala gestión por parte de los convocantes de la huelga, por parte del gobierno, me duele decirlo, pero es así, y que se resolvió pues gracias a la Guardia Civil, gracias a las industrias que montamos convoys de suministro como si fuera una película del oeste. Bien, en ese momento llegamos hasta una situación muy mal, de granjas desabastecidas, animales muriéndose. Ahora se habla de una nueva huelga, una repetición de la huelga el 1 de julio, y espero que todos hayamos aprendido esas lecciones, que la administración entienda que huelga o paro empresarial o como se quiera llamar sigue siendo un atentado a la necesidad, a la seguridad alimentaria de la ciudadanía, por lo cual hay que tomar medidas de control. Espero que si realmente se produce esa huelga, todos en la cadena trabajemos juntos y que no sea necesario tener que volver a usar situaciones de guerra que no se habían usado en España desde hace tantísimos años. Pero bueno, a día de hoy no. Las granjas están abastecidas. A día de hoy hay materia prima para alimentar el ganado y para las necesidades a un precio prohibitivo que se traslada a la cesta de la compra. Pero bueno, desde luego estamos mejor que cuando hablamos en marzo.
Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Gracias otra vez, Jorge. Cuídate.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Chao, chao.
Chao, chao.
Bueno, ¿y los mercados bursátiles qué? Ante la que se avecina con los tipos de interés, la bolsa ha vivido tres jornadas muy complicadas, atraviesa su peor racha desde que estalló la guerra en Ucrania hace ya ciento y pico días. Guillermo Santos Aramburu es socio de iCapital. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Pues preocupaos. Por empezar por el cierre de la semana pasada, Guillermo, que fue a la baja, ¿tanto influye el dato de inflación de Estados Unidos? Recordemos, 9%.
Sí, no, casi, 8.6 fue. Pero es que se esperaba menos, un poquito menos. Y claro, tanto mercados de acciones como mercados de bonos, pues claro, cerraron el viernes con caídas que hoy también la inercia negativa del mercado ha sido arrastrado de nuevo, tanto mercados de acciones como mercados de bonos, todo ha caído. Entonces, claro, el dato de inflación que acabas de citar alcanzó, creo que fueron el máximo de 40 años, atención, en Estados Unidos. Y luego no muestra signos de moderación. Entonces, si eso le sumamos un sentimiento al consumidor, que sabemos bien, en Estados Unidos es clave el consumo para su Producto Interior Bruto, dos tercios de él están sustentados en el consumo, pues la sensación y el sentimiento global de la economía es bastante negativo y lleva a vender.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Muy buenas. La inflación en España tampoco es que esté muy lejos de ese 9%, ¿no?
No, ni
en el resto de la eurozona. ¿Hemos tocado techo con esto de las subidas o no?
Pues no lo sabemos, por supuesto, porque es una cuestión esta ligada a una serie de factores que, como bien sabéis, están en estos momentos pues vinculados al conflicto en Ucrania por la invasión rusa, pero también vinculados a, vamos a decir, a esa inercia negativa, en este caso, que provoca la inflación, una serie de factores como es el famoso desabastecimiento por los cortes de las cadenas de suministro que todavía se siguen arrastrando. La pandemia, cuando no era la pandemia, han sido las restricciones en China, cuando no son los costes de los fletes marítimos. En fin, hay una serie de factores que se van acumulando y están provocando pues que la subida de precios en Europa y España, casi a la cabeza, pues es altamente llamativa y muy difícil ahora mismo de encauzar hacia abajo.
Esta misma semana, reunión de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo ya ha dicho que va a subir tipos en poco tiempo y a la vuelta de verano también. ¿Cómo nos va a afectar ese endurecimiento de la política monetaria?
Pues mira, en Estados Unidos, que llevan ya, creo que va a ser la cuarta o quinta subida, la que conoceremos esta semana, y seguramente de un 0,5, claro, hay que recordar que venimos de los infiernos. Estábamos
en tipos a cero y negativos. Las letras del Tesoro Español, por decirlo más cercano, llevaban en territorio negativo. Bueno, comenzaron el año en territorio negativo, igualmente el Euribor. Ahora mismo las letras ya están positivas, el Euribor bastante positivo a sí mismo. Entonces, este fenómeno en Estados Unidos está sucediendo más deprisa debido a que la fortaleza de la economía americana, con un prácticamente pleno empleo, y sin prácticamente, una situación envidiable desde el punto de vista de creación de puestos de trabajo, pues lleva a una preocupación doble, y el Banco Central, la Reserva Federal, en este caso en Estados Unidos, va a más velocidad en las subidas de tipos que lo estamos haciendo en Europa. En Europa no hemos empezado. El Banco Central Europeo probablemente empiece enseguida a subir tipos de una manera más tenue, porque se le acumulan dos problemas. El primero, que como nuestra economía va más lenta que la americana, el poder meter a nuestra economía en recesión es un riesgo mayor que en Estados Unidos. Pero luego, porque nos rodea una montaña de deuda, ahí en España también estamos a la cabeza casi, y esa montaña de deuda que hay que pagar intereses, hay que la atención del servicio de deuda se puede complicar muy mucho en el caso de que la velocidad por parte del BCE, y pese a los mensajes de Lagarde, sea excesiva, y que el mercado empiece a descontar, que ya lo está haciendo, si os fijáis, con el aumento de las primas de riesgo, pero empieza a descontar pues posibles problemas en la renovación de emisiones, y a qué tipo se van a renovar cuando estos las emisiones van venciendo, tanto en España como en el resto de países europeos. Pero ya digo, España e Italia son los países ahora mismo con más riesgo en este aspecto.
Sí, pero fíjate, Guillermo, de España y de Italia de momento no se está hablando de recesión, sí de Alemania o Francia. Yo no sé si de esta inflación. Hoy había una columna del premio Nobel Krugman en el New York Times hablando de que realmente el infierno viene después del verano. La semana pasada lo decían otros dos presidentes de banca de inversión. ¿Tú qué ves? ¿Tú crees que en otoño vamos a tener aquí un problema serio o no?
Bueno, esto, lo que el artículo has comentado, pues es vaso medio vacío, ¿no? Pero también hay argumentos para verlo un poquito medio lleno.
Para que Krugman escriba un artículo con el vaso medio vacío, siendo el premio Nobel de la Progresía Internacional con Stiglitz, es muy preocupante.
Bueno, como mínimo es mal indicador, que duda cabe, sí. Pero también hay que pensar que si no caemos en una espiral salarial que realimente la inflación, por un lado, eso es fundamental, y luego se empiece a descontar unas expectativas más estables en las subidas de tipos, porque ya se ve que no se encauza, pero poco a poco deja de subir la inflación, que es el problema, que hasta ahora cualquier dato nuevo que sale es al alza, y más al alza de lo que se esperaba, ¿no? Luego el tema de la energía se va más o menos controlando, especialmente el suministro de gas, que es clave en Europa, especialmente para la industria, ¿no? Ahí sí que podría, hay de hecho una causa muy probable de, en el caso de que tengamos una recesión, esa es una de las principales causas, ¿no? Porque bloquearía la actividad industrial. Pero luego, ahí ya digo, factores de ayudan a ver el vaso medio lleno, como el tema de la salida de China de las restricciones, que aún con sus cosas y sus opacidades, pero es fundamental. China impulsa y crece a los mercados emergentes. China, no olvidemos, tiene la inflación controladísima, creo que está al 2,1 el último dato. Entonces, eso facilita que China tenga ahora mismo una economía estimulable desde el punto de vista de políticas monetarias, cosa que ahora mismo aquí, debido a los datos de inflación tan altos que comentábamos, no es viable. Claro. Entonces, ese es un elemento favorable. Y luego, por supuesto, la situación del empleo, tanto en Europa como, por supuesto, ya comentado, en Estados Unidos, y que el consumo sigue siendo fuerte. Aunque el último dato, ya digo, del sentimiento de consumo fue muy malo en Estados Unidos, pero el consumo per se, los datos objetivos siguen manteniéndose fuertes y con un crédito que se mantiene también favorable para el consumo.
La última cuestión. ¿Te atreverías a decirnos cómo ves el futuro? Recordemos que todas las previsiones se han revisado a la baja en cuanto al crecimiento y al alza en la inflación. ¿Te atreves?
Sí, mira, si no entramos en los mercados, que además hay opiniones bastante dispares, analistas de primera fila, ahí hay no vaso medio lleno, vaso bastante lleno y vaso absolutamente vacío, ¿no? Tenemos, ya digo, de mucho renombre, ¿no? Con lo que esto no es nada pacífico, pero en lo que es la economía, que al final sustenta, qué duda cabe, ¿no? Los beneficios de las empresas que a su vez impulsan los mercados de acciones y los mercados de bonos, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta el crecimiento de la economía, que podemos tener una recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos con decrecimiento económico, pero sea, se quede en eso, y tenemos en cuenta que los tipos de interés, aunque sigan subiendo, no van a llegar muy lejos, y el mercado pronto va a descontar que esas subidas tienen un límite, tienen un techo, más en Estados Unidos que en Europa, ya digo, que estamos todavía iniciándolas, pues cuando eso se produzca, el sentimiento girará más a favor. Por eso yo creo que podemos tener esa recesión técnica, dos trimestres negativos o de crecimiento del PIB, pero que el año no va a ser negativo en global, que el crecimiento de la economía mundial se moverá en torno al 3%, revisado a la baja, efectivamente, pero que los países emergentes, y especialmente China, sin duda, puede ayudar muy mucho a que el global económico y el impulso a Occidente sea favorable y no caigamos en una depresión, que eso sí que sería muy grave, no solo para la economía, para los mercados de acciones y de bonos, ¿no?, sino para la economía doméstica de todos, porque sufriríamos mucho, claro, porque habría bloqueo de todo tipo de temas desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista del, claro, crédito, porque los bancos también sufrirían, y por supuesto desde el punto de vista del gasto público, que debería reducirse mucho para tener que atender otro ese servicio de deuda que comentábamos hace un momento.
Otro día hablaremos de gasto público, que ese es el gran capítulo pendiente y al que me parece que nos estamos fijando demasiado poco. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, gracias por la asesoría, Guillermo.
A vosotros, cuidaos.
Adiós, buenas noches, chao.
Un beso, chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Bueno, por lo menos Guillermo está optimista.
Oye, vamos, ojalá. Si es cierto. La botella medio llena, no como el Krugman.
Un besito.
Venga, adiós, chao, chao.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué va a hacer José Bordalás? ¿Si está o no negociando con algún club? ¡Mister!
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Muy bien. Ha sido todo tan reciente que no he pensado en el futuro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, muy buenas?
Ayer decías tú, han puesto la final de la Copa del Rey, ¿qué día era de abril?
29.
Sábado de feria en Sevilla. ¿Y qué ha pasado?
La final se retrasa una semana. Se va a disputar en la Cartuja el sábado 6 de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.